Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El gobierno va a pisar el acelerador para aprobar la reforma de la ley del solo sí es sí, que va a endurecer las penas a los agresores sexuales. La verdad que cuanto antes se reforme, muchísimo mejor, porque el planteamiento inicial que impulsó Unidas Podemos deja por ahora un millar de rebajas de condena y un centenar de excarcelaciones. En este caso, si se dan prisa, pues, como decimos, muchísimo mejor. Esta reforma del solo sí es sí no es el único trámite parlamentario que se ha tramitado a toda velocidad. Está pasando lo mismo con la nueva ley de la vivienda, recién aprobada, y a la que se ha aferrado el propio presidente del gobierno en plena precampaña electoral. Y ha pasado también con otras leyes de marcado carácter ideológico, como por ejemplo la del aborto, la ley trans o la eutanasia. Normas que se aprobaron muy rápido y a conveniencia política. Todos estos casos difieren bastante de la lentitud con la que se están, sin embargo, tramitando otras leyes y otras reformas menos rentables a la hora de presumir en los mítines de precampaña. Por ejemplo, los enfermos de ELA. Estos enfermos y sus familias llevan años reclamando una ley que les reconozca su discapacidad de una manera más efectiva. Es una norma que incluso está aprobada en las Cortes, pero su entrada en vigor se ha retrasado en una veintena de ocasiones. Lo mismo ocurre con otras 42 leyes, normas o reformas legales que ahora mismo duermen en un cajón administrativo. Muchas son muy técnicas o puntuales, es verdad, pero otras han tenido un importante calado social. Por ejemplo, se habló mucho de la necesidad de abordar la salud mental de los españoles mientras se hacían notar los efectos psicológicos que iba dejando la pandemia del coronavirus. Como suele ocurrir, en ese momento poco tardaron los políticos en prometer una ley que todavía no ha visto la luz. Lo mismo podríamos decir de normas como la que regulan los secretos oficiales, las injurias a la corona o a la polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que no sale adelante porque los socios de gobierno no se han puesto de acuerdo. Mira por dónde la única ley que han sacado del cajón para ser aprobada en apenas 48 horas ha sido, qué casualidad, la ley de vivienda que, por ejemplo, limita el precio del alquiler al 3%. Una norma que se ha reactivado justo antes de la cita con las urnas el próximo 28 de mayo. Esto no es nuevo, ya lo habíamos visto. Cuanto más próxima está la fecha para unas elecciones, más prisa se dan los partidos para aprobar las leyes de las que luego poder presumir. Al final, todos los gobiernos intentan manejar los tiempos a su antojo y a veces de forma descarada. Pero que sepamos, esto no significa que nos deje de llamar la atención cada vez que pasa, y ahora de nuevo está pasando. Y lo que está pasando también son otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y lo que está pasando, Pilar, es otro lío en Podemos. Podemos Asturias, en este caso, está en pie de guerra contra la dirección nacional. El motivo es que esta última, los asturianos, no aceptan a la candidata elegida por la militancia para presentarse a las elecciones autonómicas. Por este motivo, Cova Tomé, la candidata en Asturias, se ha encerrado en la sede de la formación morada en Gijón. Así que menudo panorama tienen. Y el mal tiempo ha impedido salir a navegar al río emérito en Sanxenxo, en Pontevedra. El barco Bribón, con él a bordo, ha tenido que regresar a puerto por el mal estado de la mar. En principio, sí se mantiene su participación en las regatas con motivo de la Copa de España de Vela, previstas para este fin de semana. Y los obispos españoles rechazan la maternidad subrogada por ser contraria a la dignidad de la persona y una nueva forma de explotación y comercialización de la mujer convertida, afirman, en una incubadora humana. Recuerdan que el fin no justifica los medios, que la vida humana es un don, no un derecho, y que no existe un derecho a la procreación y, por tanto, un derecho al hijo. Además, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que hoy finaliza sus reuniones en Madrid, ha aprobado también una instrucción sobre los abusos sexuales de menores y personas vulnerables. Se trata de una actualización de las normas canónicas para la investigación de los casos con la incorporación de las últimas disposiciones del Vaticano que entran en vigor el próximo 30 de abril.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ancelotti se vuelve a quejar del calendario.
Acaba de comparecer el entrenador del Real Madrid en la previa del partido de mañana contra el Celta, y uno de los asuntos calientes ha sido el calendario antes del tramo decisivo de la temporada para el equipo, Melchor Ruiz.
Sí, ha sido la respuesta más contundente de Carlo Ancelotti antes de ese partido del Celta, como dices, mañana, donde van a ser baja Zaglán, Mendy y David Alaba. Ha hablado también del City, el rival de semifinales. Dice que lo único que ha cambiado principalmente es la forma de atacar por el delantero que tiene. Ha dicho que van a seguir peleando la Liga, igual que el Atlético Madrid Madrid va a buscar el segundo puesto. Dice que la próxima temporada ya está planificada y que solo han descansado 8 días en 4 meses. Y sobre lo del cargado de calendario, los próximos 11 días, 4 partidos, Carlo Ancelotti dice que aquí cada uno va a lo suyo y en lo que menos se piensa es en los protagonistas.
Es un calendario que objetivamente no tiene sentido. Un calendario demasiado apretado, con demasiados partidos. Aquí cada uno piensa lo suyo. La Liga piensa lo suyo, la Federación piensa a lo suyo, la FIFA piensa lo suyo, la UEFA piensa lo suyo. Es lo que tienen que pintar más, que son los jugadores, es lo que no pinta nada.
Mañana el Real Madrid Celta, el domingo el partidazo Barcelona-Atlético de Madrid. En el Barça hoy ya se han entrenado con normalidad Pedri, Dembélé y De Jong. La jornada se abre hoy con el Español Cádiz a las 9. En Osasuna ha fallecido el expresidente Pachi Izco y en el Conde de Godó hoy a las 4, cuartos de final entre Alcaraz y Davidovic.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues pese a las temperaturas que estamos teniendo, que son bastante altas para estar en el arranque, en el comienzo de la primavera, en el mes de abril, y el calor que nos anuncian que vamos a tener la próxima semana, pues pese a todo ello, tenemos que hablar de la calefacción. Y del sistema de calefacción que más empleamos en España, que es este, como hemos podido comprobar cuando hemos salido a la calle.
¿Tienes en casa?
Yo tengo calefacción de gas y vivo en un piso.
A través del gas individual, mediante una caldera de condensación.
Ahora mismo tenemos calefacción por gas natural.
Calefacción por gas natural por suelo radiante.
Y en pocos años esa calefacción por gas va a pasar a la historia. Atención, porque esto te interesa. Nos interesa a todos porque nos va a afectar a todos. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años. No va a ser algo sencillo porque son las que prácticamente todos tenemos en casa. Más de un 40% de los hogares en España tiene calefacción por gas y siguen siendo las que más se venden en tiendas de calefacción y climatización como esta de Zaragoza.
El aire acondicionado con esto del gas, pues sí que se está instalando desde todo el año. Hemos dejado de instalar aire acondicionado porque la gente lo está utilizando también para el invierno. Pero sí, lo que más se tira es la calefacción, la caldera de gas.
Pues la Unión Europea está trazando su hoja de ruta para descarbonizar todos los sectores de la economía antes del año 2050. Lo hemos visto con los coches, donde hay un calendario también específico para la desaparición paulatina de los vehículos de combustión, los diésel y los de gasolina. Y ahora algo parecido pretende Bruselas con los edificios y viviendas. La propuesta, de forma muy básica, es retirar las calderas de combustión, sean de gas o de gasoil, y sustituirlas por dos sistemas, o la bomba de calor o el hidrógeno verde. ¿Y cuándo? Pues te estarás preguntando seguramente. Pues a partir de 2028, la Comisión propone que las viviendas en los edificios de nueva construcción ya no tengan esas calderas de gas. Y para el resto de viviendas, el plazo para ir retirando esas calderas, ya sean de gas o de gasoil, se ampliaría hasta 2035. Además, desde el próximo año, desde 2024, los gobiernos deben ir retirando poco a poco las subvenciones a las calderas y calentadores que se han ido dando precisamente para incentivar su uso. Así que, con la teoría en la mano, también diremos adiós a esos planes renove de calderas en detrimento de las dos tecnologías por las que la Comisión quiere apostar, las bombas de calor y, como te decía también, el hidrógeno verde. Dos sistemas que se usan en el primer caso poco y en el segundo absolutamente nada en sistemas de calefacción doméstica. Por cada 1.000 habitantes en España hay 3 bombas de calor y 179 calderas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y la Industria Europea de Calefacción, entre otros. Javier Martínez es arquitecto y es profesor de eficiencia energética de la Universidad Internacional de La Rioja. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Es viable, es factible pensar que a partir de 2035 todos tendremos en casa este tipo de calefacciones, teniendo en cuenta datos como los que acabamos de ofrecer, que casi todos contamos en casa con una caldera de gas natural?
Bueno, pues efectivamente, a priori parece que la respuesta es que todos, es muy poco probable que seamos capaces de, en este lapso tan corto de tiempo, tenerlo. Sin embargo, parece que es la hoja de ruta y seguramente pues en las próximas semanas o meses veremos líneas de incentivo hacia el cambio a este tipo de tecnologías.
Bueno, esto, como estamos contando, Javier, forma parte de la estrategia europea para descarbonizar la economía, pero Hablemos de eficiencia, de ahorro. Sí. Estos dos sistemas, sobre todo la bomba de calor, que es más común, desde luego, en España que el hidrógeno verde, sí, ¿son más eficientes que el gas natural?
Bueno, en cuanto a eficiencia, sí. Las bombas de calor, especialmente para, hablamos de economías domésticas, para pequeñas viviendas o conjuntos residenciales, están dando resultados muy buenos. Digamos que, por poner un ejemplo, por cada kilovatio que consume la máquina de bomba de calor, es capaz de producir 4 veces más de energía para el consumo. Con lo cual, a nivel de eficiencia, no hay ninguna duda de que sí. Sin embargo, a nivel económico, pues todavía nos encontramos en líneas de inversión que son un poquito altas para lo que son economías domésticas.
Bueno, en las últimas semanas es verdad, Javier, que hemos hablado mucho y hemos escuchado hablar mucho del hidrógeno verde, pero cuesta imaginarlo en nuestras casas. ¿De qué forma podría articularse para uso doméstico?
Bueno, en el caso del hidrógeno verde, digamos, a día de hoy está planteado para grandes consumos, es decir, plantas industriales o sistemas bastante más grandes que el de un domicilio, porque a diferencia del gas natural, el hidrógeno que se emplearía como combustible en el sistema de hidrógeno verde requeriría de una modificación de la red de infraestructura. Es decir, las tuberías que llegan a nuestro domicilio actualmente con el gas natural no serían totalmente válidas para el hidrógeno verde. Por eso el camino en este tipo de tecnología parece que va a ser un poquito más dilatado en el tiempo, porque requiere de una inversión en infraestructura a nivel prácticamente general.
Javier, ¿qué pasa con la aerotermia, este sistema por el que mucha gente se está decantando en los últimos tiempos? ¿Podrá seguir utilizándose cuando entre en vigor estos plazos?
Sí, en principio la aerotermia es compatible con el sistema de la bomba de calor, con lo cual en cuanto a viabilidad no habría problema ni pérdida de inversión de usuarios que hayan apostado por esta tecnología, porque digamos que es perfectamente compatible. Aunque la eficiencia no es tan alta, sí que la aerotermia se va empleando en sistemas sobre todo donde el ambiente exterior favorece la utilización de energía para el interior, y sería perfectamente viable pues tanto a nivel doméstico como a nivel industrial.
Pues Javier Martínez, arquitecto y profesor de eficiencia energética de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias, Javier, por estar con nosotros y por hablar de algo que, como decimos, bueno, la mayor parte de los españoles tenemos en casa, como son las calderas de gas, pero que, al igual que va a pasar con los coches de combustión, pues en unos años tendremos que dejar de utilizar. Gracias, Javier.
Muy bien, muchas gracias.
Por cierto, que esto va a hacer Europa, que propone, pues ya hay muchos países que lo han aplicado internamente con diferentes calendarios. Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Irlanda, Dinamarca o Eslovaquia, entre otros, han introducido prohibiciones ya a nuevos calentadores de gas o de petróleo. Y lo que te vamos a contar a continuación, a esta hora de la tarde, a la 1:12, la verdad que nos ha sorprendido a todos esta mañana. Bueno, lo hemos conocido hace unas horas, esta mañana, como te digo, pero sucedió el miércoles. El miércoles, a eso más o menos de las 10 de la mañana, según la página web oficial del Boletín Oficial del Estado, la Constitución española estaba derogada. Como lo oyes. Pero no solamente ocurrió con la Constitución, todas las leyes de nuestro ordenamiento jurídico aparecían como derogadas. Bueno, algo que llama muchísimo la atención y que se trató de un grandísimo error. Debajo del título de cada una de estas leyes, algunas tan importantes como, por ejemplo, el Código Civil o el Penal, aparecían dos palabras: disposición derogada. Imagínate, si empiezas a leer el BOE porque tienes que hacer cualquier tipo de consulta y te encuentras con que la ley que estás buscando se encuentra derogada. Dices, bueno, ¿qué está pasando, no? Pues así, esto ocurrió durante 20 minutos. Los primeros en darse cuenta fueron los empleados de una editorial jurídica llamada Iberley. Su director, hemos hablado con él, es Ángel Gandoy.
Entonces les enviamos un email comunicándoles que había esta incidencia. En un primer momento ellos nos respondieron que no habían detectado nada. Esa fue la primera respuesta que nos dio el BOE. Después, a los 20 minutos, mandaron otro mail en donde decían que la incidencia ya había sido detectada y que la habían solventado.
Pues en esta empresa, en esta editorial jurídica, como te puedes imaginar, están todo el día consultando leyes, claro, y se encontraron con esta sorpresa: la Constitución y todas las leyes de España derogadas. Bueno, fueron ellos los que rápidamente dieron el aviso. Como expertos jurídicos, dicen que se trata de un error muy grave que, sin embargo, no es la primera vez que ocurre.
Hace unos meses, no tengo delante el dato, pero sí que hubo una vez una norma del último año, anteriormente yo ya no recuerdo, que sí que había estado derogada y la subsanaron. De este calibre no. De este calibre no hemos visto nunca un error tan grande. El error este es que ya, si se deroga la Constitución, ya se deroga todo.
Así que durante esos 20 minutos no había leyes en nuestro país, estaba todo derogado. Bueno, se trata de un error informático en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, como nos cuenta el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, que también nos apunta que no tiene ningún valor jurídico.
Efectivamente, claro, para derogar una ley haría falta que las Cortes Generales aprobaran otra o que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional una norma. Por tanto, si en un momento determinado vemos que aparece la Constitución derogada, la ley, el Código Penal derogado, o incluso que se cae la página web del BOE, esto no quiere decir que haya desaparecido el ordenamiento jurídico español y que podamos salir a la calle a matar gente, ¿no? Porque no hay ningún Código Penal que nos lo impida.
Pues es así, el único órgano que puede derogar leyes es el Congreso de los Diputados y además siempre tendría que haber otra ley que sustituyera a la derogada. Y para derogar la Constitución, pues los trámites son complejísimos y habría que hacer una nueva. Bueno, como vemos, este error aparentemente no tiene consecuencias. Aparentemente, decimos, porque, aunque como nos dice este catedrático de Derecho Constitucional, podrían darse casos concretos que, aunque muy inusuales en la práctica, sí que podrían tener consecuencias.
No, por ejemplo, imaginémonos que un arquitecto va a construir una casa y hay una norma de edificación. Entonces va a consultarla en el boletín y se encuentra que está derogada y no sigue esa norma porque se cree que no hay ninguna norma de edificación. Si luego la casa no reúne los requisitos, podría echarle la culpa, pues, podría pedir una responsabilidad al Boletín Oficial del Estado.
Lo que vemos cuando entramos a consultar una ley y accedemos a la web es un recopilatorio de todos los cambios que esa ley ha ido teniendo a lo largo del tiempo. Ese recopilatorio se llama texto consolidado y como tal tampoco tiene valor jurídico.
Desde que se aprobó en 1995, si ha sido variado 40 veces, pues hay que ir mirando cada una de las leyes. Lo que sí sirve el texto consolidado es para orientarme.
Desde la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, que son los encargados de publicar ese boletín, nos cuentan que no conocen los motivos de este error por el que todo aparecía derogado. Saber qué normas están en vigor en España es un derecho de todo ciudadano, aunque hay que tener otra cosa en cuenta. El desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento. No podemos ir, por ejemplo, a 300 kilómetros por hora en una autovía porque no conozcamos las normas de circulación. Pero bueno, te puedes encontrar con eso, que accedes al BOE para conocer pues cualquier ley, cualquier norma, y te encuentras la sorpresa de que esa norma está derogada. Seguimos al Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana en COPE, plan perfecto.
Hola, ¿qué tal, líderes?
El mejor fútbol y el mejor equipo líder de la radio deportiva española en tiempo de juego.
¡Qué golazo!
Este sábado, Real Madrid, Celta.
Bueno, tenemos todo preparado.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado tu pastilla el campo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:20 de la tarde, tiempo de conocer lo que está pasando en Madrid, donde hay novedades en la tarjeta sanitaria virtual, esa que utilizas para pedir cita o comprar medicinas. La semana que viene, Mónica Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues la aplicación ya va a permitir que los familiares de los pacientes hospitalizados puedan conocer su evolución en tiempo real, así como va el transcurso de las pruebas.
Eso es, Pilar. Es un proyecto piloto que busca facilitar la comunicación entre médicos y familiares. Como dices, va a arrancar la semana que viene en el Hospital Gregorio Marañón y se va a ir extendiendo al resto de hospitales durante los próximos meses. ¿Cuáles son esas nuevas funciones que nos va a permitir la tarjeta sanitaria virtual? Bueno, pues nos lo ha contado a COPE Miguel López Valverde, director general de Sistemas de Información de la Consejería de Sanidad.
Aquellos pacientes que vayan a estar ingresados o que van a estar en urgencias o bien en hospitalización puedan permitir a sus familiares el que tenga información de en qué situación se encuentra, de tal forma que pueda, si está en urgencias, pues pueda indicarles si está en un dos, si está en una sala de espera o si está en un quirófano, pues si está en planta, en cama, y en procesos quirúrgicos, pues si está en sala de espera, si está en cirugía o si está en reanimación.
Pues la verdad que es un avance en la forma de conocer cómo va la evolución de un familiar ingresado. Vamos a ver a continuación cómo están las carreteras de la región. DGT Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En estos momentos estamos pendientes de complicaciones de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz. Además, dificultades en la M40 en dos tramos, en Coslada, sentido A3 y en el barrio de la Fortuna, dirección A5. Y por último, atención, porque esta noche las obras de mejora de la calzada de la M40 a la altura de Túneles del Pardo, sentido A1, podrían llegar a complicar la circulación, y es que entre las 10 y las 12 de la noche se cerrarán los carriles derecho y central, y de las 12 a las 9 de la mañana se cortará directamente el carril entero que se dirige, recuerden, a la autovía de Burgos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Encuentras una silla que te gusta pero no cómoda. O cómoda pero no te acaba. O es tendencia pero cara. Y piensas, ¿pero existen sillas y mesas cómodas con diseño y a buen precio? Sí, en Camino a Casa. Además, del 1 al 30 de abril, desde un 22% de descuento en mesas y sillas, tanto en la web como en las tiendas.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Con Arlo, en nada puedes estar en Madrid, en Ciudad Real,
en Puertollano, en Villanueva de Córdoba, en Córdoba, en Puente Genil, en Antequera, en Málaga.
Uy, con lo que me gusta a mí el sur.
Qué poquito cuesta moverse con Aflo. Nuevo trayecto Madrid-Málaga con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con Aflo. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y con este tiempo más propio del verano, hemos anticipado el cambio de armarios, de complementos, y no sé si te pasa o te ha pasado, Mónica,
sí.
Oye, que tú te pones con esto que nos gusta poco, pero que hay que hacer. Cuando vienen así, de pronto, las altas temperaturas, te pones a cambiar el armario, te pones a remover cajones y aparecen cosas que tenías olvidadas muchas veces, cadenas, pulseras, relojes.
Claro, sí, sí, a mí me ha pasado y la verdad es que es una pena porque es un dinero que tenemos ahí que nos puede venir muy bien. Hay empresas, Pilar, como Circa, que gracias a ellas podemos recuperar esa inversión, ese dinero con esas joyas que ya no utilizamos.
Marta Eizaguirre, directora de las oficinas de Circa, Madrid y Bilbao. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explícanos un poco qué es Circa y a qué os dedicáis.
Pues en Circa nos dedicamos precisamente a comprar esas joyas, relojes o diamantes que ya no se utilizan y que están ahí en esos cajones y les podemos dar una nueva vida.
Aunque está muy bien. Marta, cuéntanos, ¿cuáles son las joyas, diamantes y relojes que más os interesan y cómo es el pago?
Pues nos interesan las piezas siempre más especiales, más únicas, independientemente de su valor. Pero también estas joyas antiguas o los diamantes de más quilates, los relojes de alta gama, Rolex, Patek Philippe. Pero como sabemos que eso no está en manos de todo el público, también podemos hacer ofertas por piezas más sencillas. En Circa los expertizamos, los valoramos y hacemos una oferta de compra en una cita privada con el cliente y lo podemos pagar en el momento.
Oye, ¿y cómo se explica esta tendencia? ¿Por qué?
Pues mira, yo pienso que el vender y el comprar joyas y relojes usados es una actitud ya de responsabilidad con el medio ambiente, además de ser algo divertido y beneficioso económicamente. Cada vez más yo creo que estamos más concienciados de la importancia de la sostenibilidad y del cuidado del medio ambiente y de la huella de carbono, todas estas cosas. Y en Circa lo llevamos en nuestro ADN, ya que date cuenta que nosotros no manufacturamos, ni extraemos oro, ni extraemos metales preciosos, ni joyas. ¿Sabes? Nosotros lo que hacemos es comprarlo, respetarlo y volverlo a vender.
¿Y cuáles son los principales motivos por los que venden los clientes?
Pues además de esto de la sostenibilidad que hemos mencionado, pues también existen otros motivos como son las herencias o los divorcios o adquirir una nueva joya o un nuevo reloj con el que ya no usas o también tener una inyección de dinero para cualquier proyecto o cualquier viaje o negocio.
Marta, para terminar, ¿dónde tenemos que dirigirnos?
Pues mira, estamos en Madrid, en José Ortega y Gasset 19, en una entreplanta. Y si no, puedes dirigirte a nuestra web, que es circayewels.com, o a nuestro teléfono 915766209.
Pues así de sencillo.
Ahí las atenderemos con una cita previa.
Gracias, Marta Eizaguirre.
Muchas gracias.
Gracias, directora de las oficinas de Circa en Madrid. Gracias, Marta.
Hasta luego, adiós.
COPE Madrid.
Estar informado.
Están pasando más cosas destacadas en Madrid que nos cuenta ya Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, que va a cambiar el tiempo esta noche en Madrid, ¿eh? Llegan nubes y es posible que algo de lluvia después de más de 100 días sin caer apenas 4 gotas.
Nos viene bien la lluvia, pero bueno, la semana que viene calorazo.
Ya escuchaste a los del campo de Villar del Olmo el otro día, los de la cebada, el cereal, el guisante y los melones de Villagonejos, que ya verás si quieres comer melones este verano.
¿A qué precio van a estar?
Pues alquilarte algo o hacer algo porque no vas a poder pagarlo, ni los melones ni la sandía. días, pero bueno, lo que hay, la falta de agua en Madrid, que no a nivel de suministro, porque los embalses están cerca del 68%, pero sea a nivel de campo, está afectando mucho. A ver si llueve, aunque sea un poquito, esta próxima madrugada. Vamos a estar en la M30, la Avenida de la Ilustración, es el lugar elegido por el Ayuntamiento para empezar a poner los jardines verticales en los murales de la M30,
¿sí?
Según subes desde la Avenida de la Ilustración hacia la Vaguada, hacia el Ramón y Cajada, hacia La Paz, pues seguro que los conductores que van por ahí van a ver más verde ahí. ¿Por qué? Pues porque el Ayuntamiento ha empezado el proyecto Calle 30 Verde, en el que se va a intentar que esos muros grises se conviertan en zona verde. ¿Esas plantas cómo aguantan con tanta contaminación? Lo vamos a contar.
Son naturales.
Son naturales, por supuesto. Lo vamos a contar. Y que este fin de semana en Liga juega el Madrid, el Atleti, el Rayo, el Getafe, a una semana vista de la final de la Copa del Rey que va a ganar el Real Madrid en Sevilla ante Osasuna.
Oh, bueno, eso estaba por verse. Vamos a ver, aupa Osasuna. Tendremos que hacer la porra en su día. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en COPE te estamos contando que hasta 43 leyes relacionadas con la salud o la corona no se van a aprobar en lo que queda de legislatura, mientras que el gobierno ha tenido prisa por acelerar la aprobación de algunas normas muy polémicas. Ahí está, por ejemplo, la ley trans, la del aborto, la de la eutanasia también. Pues en otras, sin embargo, la demora no tiene visos de terminarse a medio plazo. Sí la hubo para aprobar la ley del solo sí es sí, cuya reforma ha abierto en canal al seno del gobierno de coalición. No ha gustado nada a Podemos, su impulsora, que el PSOE haya sacado adelante esta reforma con el apoyo del Partido Popular. Vamos a escuchar a Ione Belarra y a María Jesús Montero, que son las ministras de Derechos Sociales y de Hacienda, respectivamente.
Es una imagen triste. Hay que cuidar la coalición y creo que quien no está cuidando la coalición es quienes pactan un retroceso en derechos de las mujeres con el Partido Popular.
Hemos intentado un acuerdo que no fue posible y que el Partido Socialista y el presidente en particular, de forma decidida y contundente, una vez agotado ese diálogo, decidió presentar esa proposición de ley, insisto, porque nuestro único objetivo era proteger a las mujeres.
Pues esta mañana con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, ha estado Rosa María Payá, la hija del disidente cubano Osvaldo Payá, que ha lamentado el poco apoyo que están teniendo por parte del gobierno de España. Lo hace cuando el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha sido reelegido en el cargo para los próximos 5 años.
A mí me preocuparía mucho ser español y escuchar que desde mi gobierno se está defendiendo a una dictadura asesina, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la perspectiva de futuro?
Será breve, pero llega, valga la redundancia, como agua de mayo, con la fuerte sequía que sufre España desde este viernes y hasta el domingo. Un frente lluvioso atravesará rápidamente la península, aliviando algo la escasez de agua. Galicia, la cornisa cantábrica y Cataluña serán los puntos de nuestra geografía donde más llueva en las próximas horas. Pero, como decía, será un frente breve. La próxima semana se esperan en toda España temperaturas más propias del mes de julio que de finales del mes de abril. Las predicciones apuntan a que los termómetros llegarán a superar en la mitad sur, en muchos puntos de la mitad sur, los 35 grados. Llega calor de verdad. 1:32, sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? La 1:33, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 21 de abril. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Gracias de corazón, en nombre de todos los madrileños, a todos los obispos. Y gracias por dar un reconocimiento y entrada en vuestra vida a este santo de la puerta del lado, como es San Isidro. Un vecino de un Madrid muy diferente al que tenemos hoy. pero al que este santo le dio identidad cristiana, mostrando en y con su vida lo que es una familia cristiana, la dignidad del trabajo, la vida de caridad, de la que fueron testigos los vecinos también de su tiempo.
Es el arzobispo de Madrid el miércoles durante su homilía en la misa del peregrino celebrada en la colegiata de San Isidro junto a los obispos que han participado esta semana en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española con motivo del año jubilar de nuestro patrono. El cardenal Osoro reflexionaba sobre las tres realidades de la vida de nuestro patrón: su fe, su caridad y su esperanza. Sobre esta última señalaba cómo el diálogo con el Señor, la oración, nos da salida siempre a nuestra existencia ante todas las situaciones que podamos vivir, porque como decía, la desesperación, el apocamiento, el encerrarse en uno mismo o no tener horizontes nos encierra e incapacita, mientras que, por el contrario, el diálogo con el Señor nos abre a la esperanza, tal y como refleja la vida de San Isidro y de su esposa, Santa María de la Cabeza.
El desesperado cuestiona también a Dios. Y una sociedad desesperada pone sus esperanzas en pequeñas cosas sin importancia. ¿Dónde estuvo la esperanza de San Isidro Labrador? Tiene un nombre y un rostro: Jesucristo. Él fue su esperanza. Un Dios que se hizo carne, que se ha hecho uno de nosotros y nos acompaña, nos llama y nos ama y nos ha dado la vida. Nos hace mirar al prójimo y provoca al hacer el bien, eliminando desesperanzas, envidias y celos.
Terminaba nuestro arzobispo recordando que la altura espiritual de la vida humana está marcada por el amor. Fue, de hecho, el amor al otro lo que hizo de San Isidro un santo del pueblo. Ese amor que mueve a buscar lo mejor para la vida del otro, que no excluye a nadie y que construye la fraternidad. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de abril. Lo primero que te cuento es que mañana se celebra el Día Internacional de la Tierra. Con este motivo, la Comisión Diocesana de Ecología Integral de la Archidiócesis de Madrid presenta su Plan Diocesano de Acciones Laudato Si. En su carta de esta semana, el cardenal Osoro recuerda que desde la Iglesia de Madrid queremos fomentar particularmente la cultura del cuidado de la vida, lo que reclama una sincera conversión del corazón también a la dimensión ecológica integral. Carlos Jesús Delgado es el responsable de la Comisión Diocesana de Ecología Integral.
El principal objetivo del Plan de Acción Laudato Si de la Archidiócesis de Madrid es ayudarnos a ser custodios de la vida en nuestra casa común y reconciliar al ser humano con Dios y con su entorno social y medioambiental. Para ello, se facilitan propuestas de acciones pastorales que ayuden a las parroquias y comunidades eclesiales a crear resiliencia ante los efectos del cambio climático y otros retos sociales, económicos y medioambientales. Este documento puede ayudar a llevar a la práctica la petición de conversión ecológica integral que se nos ha solicitado a todos los católicos durante los últimos 3 pontificados. También nos sirve para evangelizar y entrar en diálogo con la sociedad civil, atendiendo los retos que marcan los signos de los tiempos.
La Universidad Francisco de Vitoria acogía hace unos días la presentación de la Academia Europea de Líderes Católicos, que abre sus puertas en España con el objetivo de formar a líderes católicos que se desenvuelvan en el espacio político, así como acompañarlos, los que cuentan en la actualidad con responsabilidad en este ámbito. En el acto participaba el arzobispo de Madrid, que va a ejercer como presidente del Consejo de Gobierno. Se trata, se decía, de no crear un partido político, sino de favorecer el que los católicos se impliquen en política de forma plural, de dar unidad a la política. El decano de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la Universidad Francisco de Vitoria, Javier de Cendra, ha asumido la dirección de esta academia.
Esta academia busca crear una corriente amplia que conecte las Américas con Europa en una especie de evangelización inversa para descubrir y suscitar vocaciones al liderazgo político, para acompañar a políticos en ejercicio y para ir rejuveneciendo la vocación política por el bien de España, por el bien de Europa y por el bien del mundo.
La ermita de la Virgen de Gracia de la localidad de San Lorenzo del Escorial acogerá mañana la tradicional peregrinación de adolescentes organizada por el Secretariado de Infancia y Juventud de la Delegación de Jóvenes, la Lorenzada. Esta experiencia para los más jóvenes tiene como objetivo afianzar su experiencia de Dios de la mano de la Virgen y animarlos a responder como ella a la vocación que Dios propone a cada uno. Este año, con el lema "Llevamos su alegría", van a partir a las 9:00 a.m. desde la parroquia de San Juan de la Cruz tras la bendición del peregrino que realizará el arzobispo de Madrid. Antonio Antonio Caro es el subdirector de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Madrid.
Habitualmente en las parroquias pues se suele vivir en el núcleo de la parroquia, entre los de la misma zona, pero no tienen esa oportunidad de compartir con otros jóvenes de Madrid de su misma edad, y esta ocasión es perfecta. Se va a hacer un ambiente muy natural, peregrinando hacia San Lorenzo del Escorial y bajo el lema de Llevamos su alegría. ¿Verdad que estamos viviendo ahora mismo en estos días la Pascua? Queremos llevar esa alegría de nuestro corazón, esa alegría que a un joven le caracteriza, y compartirla con los demás. No solo con el resto de jóvenes, sino con todas las personas que nos rodean.
Y un asunto más, la parroquia Santa María Micaela y San Enrique acogerá el miércoles a las 8 de la tarde la Vigilia Diocesana por la Paz en Ucrania, en el mundo, también presidida por el Arzobispo de Madrid, organizada por la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación y coordinada por la Comisión de Justicia y Paz Madrid. En ella se va a pedir por la paz en los diferentes conflictos bélicos. Ignacio María Fernández de Torres es el consiliario de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz Madrid.
En ella tendremos presente a tantos y tantos países que están sufriendo esa lacra terrible que es la violencia y que destruye al hombre y a la obra creadora de Dios. Nos acordaremos de Ucrania, de Sudán y de tantos y tantos países que sufren esta auténtica lacra, como decía anteriormente.
También el miércoles, pero a las 6:15 de la tarde, esta parroquia acogerá un coloquio con el tema Constructores de la Paz en un mundo roto. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar del centro para abordar los problemas de salud añadidos que sufren las personas con discapacidad intelectual, que acaba de poner en marcha en Madrid, el cuarto en todo el mundo, la Fundación Jerome Leyen. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 21 de abril.
Al decirme que se abría el centro médico Jerome Leyen en Madrid, ha sido pues un momento de mucha tranquilidad, de saber que vamos a volver a estar bien atendidas, con todas las pruebas hechas, y además siempre en el momento en que más posibilidad hay de que empiece una determinada enfermedad, una cardiopatía, un desarreglo de tiroides, tienen momentos en su vida donde esto ocurre con más probabilidad, y eso lo saben en un centro muy especializado.
Escuchabas a Dominica Fernández, la madre de una chica de 18 años con síndrome Down, mostrando su alegría después de la apertura muy reciente en Madrid de un centro para abordar los problemas de salud añadidos que sufren las personas con discapacidad intelectual de origen genético y mejorar su vida. Una iniciativa de la Fundación Jerome Leyen. Se trata del cuarto instituto médico de esta fundación en el mundo. Bueno, pues vamos a saludar, vamos a hablar de todo ello con el director general de la fundación, precisamente Jerome Leyen en España, Pablo Sigris. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la apertura de este centro, como hemos escuchado a Dominica, que ha generado una gran alegría para las familias, porque por contra de lo que pudiéramos pensar, es muy complicado, Pablo, el conseguir atención médica adaptada a estas personas, ¿no?, con discapacidad intelectual de origen genético.
Bueno, la realidad es que en España, que tenemos un sistema sanitario fantástico y unos médicos muy buenos, lo que faltaba era un centro integral que pudiera tener como una visión muy de conjunto de todas las necesidades de la persona con discapacidad intelectual genética. Y bueno, pues eso es lo que es el Instituto Jerome Leyen, lo que llevamos haciendo en París muchísimos años, en Nantes, en Argentina y ahora en Madrid, ¿no? Entonces, en realidad están muy contentas, pero nosotros hemos creado este centro porque nos lo han pedido las familias de las personas con discapacidad intelectual que conocían esta experiencia fuera de España.
Claro, y el objetivo, lo contabas tú en una entrevista, es trabajar en red con los médicos que ya atienden a estas personas, ¿no?, para ofrecer pues ese seguimiento integral, ¿no?, a lo largo de toda su vida.
Eso es. Al final esto es un centro de especialidades donde lo que vamos haciendo es una consulta que está muy, digamos, muy adaptada o muy especializada en seguir a personas que tienen este tipo de patologías genéticas que cursan con discapacidad intelectual. Entonces, nosotros al final vamos haciendo un seguimiento de especialización. Es decir, nosotros no somos el centro de los médicos de cabecera o de atención primaria. Entonces nosotros lo que queremos es trabajar en red, como hacemos en otras partes donde tenemos institutos médicos, trabajar con estos centros y nosotros ir proveyendo un poco una atención durante toda la vida de la persona con discapacidad, pues una vez al año, una vez o dos veces al año, para ir siguiendo, ir anticipando pues la aparición de determinados síntomas que nos puedan ir alertando de la aparición de alguna patología asociada a esa anomalía genética, pero el día a día lo siguen haciendo los médicos de cabecera, como es normal.
Contabais que la previsión es poder llegar incluso a unas 4.000 consultas anuales. Se aspira además a que la Comunidad de Madrid, de hecho estuvo allí el consejero de Sanidad, lo reconozca como centro de especialidades y entrar, ¿no?, en el cuadro incluso médico de las aseguradoras. Todo eso sería ideal, ¿no?
Bueno, eso es un poco lo que nosotros hacemos en otras partes donde tenemos centros médicos y es un poco nuestro ofrecimiento a la Consejería de Sanidad. O sea, nosotros el centro lo hemos dimensionado, pues eso, para esas 4.000 y pico consultas al año. Es verdad que es una consulta larga, porque es una consulta muy especial, es una consulta que dura en torno a una hora y media, dos horas, ¿no?, en cada caso, donde se va siguiendo pues digamos, toda la calidad de vida, se va evaluando toda la calidad de vida, los aspectos también emocionales, estamos buscando síntomas por todos lados para poder ver, anticipar la aparición de cualquier otra anomalía o de cualquier otra enfermedad. Y entonces nuestro ofrecimiento es, bueno, pues esto queremos que sea 100% inclusivo. Hoy por hoy es una consulta privada, evidentemente con unas becas para todas las familias que puedan ir, porque nosotros lo que somos es una fundación y estamos ahí para prestar el servicio y llegar a todo el mundo. Claro. Pero en cualquier caso queremos que la gente pueda venir desde las aseguradoras, desde la Seguridad Social, desde su canal habitual, digamos, de seguimiento médico, para que todo el mundo llegue, que ese es el objetivo.
La clave es prevenir y actuar precozmente, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Después de ese primer estudio exhaustivo, como estabas tú contando, se deriva a los especialistas, especializados además en atención a personas con discapacidad. Todo esto, Pablo, a tenor de la experiencia de otros tres centros, ¿cómo mejora esta calidad de vida en los pacientes?
Pues la realidad es que mejora mucho. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, la característica que tiene la patología genética que cursa con discapacidad intelectual es que al afectar o todas o muchas de las células del cuerpo puede haber otras patologías asociadas a esas anomalías y es importante prevenir. ¿Por qué es especialmente importante prevenir en estos casos? Bueno, por un cuidado adecuado de la salud, por supuesto, como en cualquier otro colectivo, pero además es que en este tipo de personas, si nosotros somos capaces de prevenir y evitar o tratar adecuadamente cualquier enfermedad que pueda ir surgiendo, pues hablaba esta madre, ¿no?, pues de problemas de tiroides o de problemas cardiológicos o de cualquier tipo, ¿no? Lo que vamos a hacer es también mejorar o evitar un mayor deterioro cognitivo, porque muchas veces esas enfermedades asociadas deterioran la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual y agravan o provocan un mayor deterioro cognitivo, ¿no? Con lo cual es especialmente importante en estos casos cuidar la salud, cuidar la calidad de vida para que su desarrollo en todos los sentidos sea el mejor posible, que haya una buena inclusión y que haya una buena autonomía, la mayor posible dentro de las capacidades de esa persona.
Claro. Te hago una más. La Fundación está implicada en la investigación también, claro, para paliar la propia discapacidad. Estáis trabajando mucho desde la Fundación, digo, Jerome Leyen. Contabais en un momento muy esperanzador, ¿no?
Estamos en un momento esperanzador en lo que es la investigación de la trisomía 21 y de las patologías asociadas a ella, ¿no?, la causa del síndrome de Down, tanto en detectar los genes que son responsables de la propia discapacidad intelectual en ese caso e intentar digamos, regular la sobreexpresión de esos genes. En la trisomía 21 lo que pasa es que hay un cromosoma además con todos los genes asociados a ese cromosoma, con lo cual, si nosotros somos, son hiperactivos, por así decirlo, esos genes, entonces si nosotros fuésemos, somos capaces, como de hecho está pasando, de detectar qué genes son responsables de la disfunción ejecutiva o de la discapacidad intelectual, y con una molécula adecuada regular esa sobreexpresión, bueno, pues idealmente estaríamos en el camino de mejorar las capacidades, la capacidad intelectual de esas personas, ¿no? Eso se está trabajando, ahora mismo se está trabajando sobre tres genes muy intensamente desde la Fundación y en colaboración con otros centros, algunos de ellos aquí en España, y luego además en la investigación sobre todas las patologías asociadas se está avanzando mucho, desde lo que es, pues, por ejemplo, el Alzheimer, que tiene una prevalencia muy alta, o determinadas leucemias. Bueno, entender bien esos mecanismos e intentar bueno, pues dar el tratamiento adecuado, entendiendo bien cómo se expresan esas enfermedades en estas patologías genéticas, además nos da mucha información y muy útil para el propio tratamiento de esas enfermedades en la población general, ¿no? Con lo cual aquí es un win-win que conviene promover desde todos los lados la investigación en este ámbito.
Qué bueno, pues la experiencia demuestra cómo más discurso sobre la inclusión lo que hay que hacer es sitio para acciones reales y concretas que mejoren la calidad de vida de estas personas, y desde luego esto lo aplican, lo ponen en práctica desde la Fundación Jerome Leyen con ese centro que han puesto en marcha aquí en Madrid. Pablo Sigris, director general en España de la Fundación Jerome Leyen, gracias por vuestro estupendo trabajo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Mario. Muchas gracias.
Así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid, en mediodía, COPE, en este 21 de abril.
Se pusieron en contacto conmigo mi tutor, de ahí mismo del SOIE, pues me asignaron uno y él, de acuerdo a mi perfil, empezó a ver qué cosas podía hacer y qué cosas podía ayudarme. Y se fijó en que tenía, pues, un grado de ingeniero y, aparte de eso, de que me gustaba la informática. Y dijo, oye, ¿no te convencería hacer un curso de ciberseguridad con nosotros? Hay algo que está comenzando nuevo, es un proyecto genial que tenemos, a ver si te suena. Y yo, pues claro, sí. Esa era mi segunda premisa, decir que sí siempre a todo. Y lo logré. Me gradué de desarrollador web, ahora para esta pequeña entrevista, una primicia para ustedes.
Pues mira, una gran noticia. Es Daniel Llanes, ingeniero venezolano. Cuando llegó a España sin empleo, conoció a una persona que le recomendó que se acercase a su Caritas parroquial. Desde allí le derivaron al servicio de empleo. No sin pasar algunas dificultades, podemos decir que ya ha conseguido un empleo estable. Algunos de esos testimonios, como el suyo, se escuchaban ayer en el espacio Aerohack, en la Casa del Lector en Matadero, durante el acto de presentación de la campaña por el empleo 2023 de Caritas Madrid, de la que vamos a hablar ya, por cierto que este año tiene como lema Veo, veo talento, con la subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo de Caritas Madrid, Begoña Arias. Hola, Begoña, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Gracias por este espacio.
Nada, vosotros. ¿Recordáis en esta jornada que en el último año desde Caritas Madrid se ha atendido a más de 6.100 personas con un perfil cada vez más heterogéneo? Pero me parece llamativo lo que destacáis, ¿no? Y escuchábamos a Daniel hace un instante, cada vez también personas con mejor preparación, más cualificadas, así que es una de las prioridades, ¿no? El ayudar a encontrar un trabajo acorde a los intereses y capacidades de estas personas.
Eso es. La campaña se centra este año en el reconocimiento, ¿no? En el reconocimiento a estas 6.100 personas que comentabas, cada una de ellas con un potencial y unas competencias y un talento que, bueno, fruto de la formación y del desarrollo profesional previo, muchas veces está disponible, ¿no?, como riqueza. También el reconocimiento a las empresas que dan esas oportunidades, ¿no? Estamos en contacto con más de 300 empresas y yo creo que es el gran reto, ¿no?, para Caritas Madrid, es cómo servir de puente, cómo servir de palanca, muchas veces a través de una formación adaptada, ¿no?, que sirve de reorientación profesional o de acceso a un primer empleo, para poder llegar a sacar el máximo partido, ¿no?, satisfactorio, como nos oímos en el caso de Daniel, de poder tener su máximo desarrollo profesional en puestos acordes, ¿no?, pero también para las empresas de poder disponer de un talento que muchas veces sabemos que escasea.
Claro. Te pido que nos ayudes a hacer lectura y valoración, por ejemplo, de algún dato más, por ejemplo, el perfil del que demanda, ¿no?, vuestra ayuda. La mitad de las personas, decís, tienen entre 30 y 50 años, por tanto es gente joven, con un mayor porcentaje también de mujeres. En la mayor parte de los casos, además, lo decís, la minoría reciben algún tipo de renta o de prestación social pública, y esto es otro gran problema, ¿no, Begoña?
Sí, bueno, los indicadores demográficos van cambiando, los parámetros, las ayudas, los proyectos de apoyo, ¿no?, a nivel público son cambiantes, y es verdad que atendemos muchas personas que por circunstancias y requisitos previos no tienen acceso a ayudas públicas, ¿no? A unas rentas mínimas, a un ingreso mínimo vital, con los requisitos que ponen dichos apoyos, ¿no? Eso hace que a veces la incorporación al empleo se hace muy urgente y el tiempo de espera, de desarrollo de determinados itinerarios se ve mucho más acortado, ¿no? Intentamos, de alguna manera, desde Cáritas Madrid, apoyar no solo con el proyecto de empleo, sino también con otro tipo de apoyos sociales y programas que tenemos, ese tiempo de desarrollo, aunque rápido, porque muchas veces no tenemos, ¿no?, por la urgencia, el tiempo que nos gustaría tener, pero sí ese apoyo para conseguir el máximo desarrollo, tanto personal como profesional. La edad, nos movemos en una franja, efectivamente, ¿no?, en plena edad laboral. Sí. Tenemos en marcha un proyecto también para jóvenes, pero es verdad que el gran promedio son adultos con una identidad de trabajador muy fuerte y con pleno desarrollo, ¿no? En plena etapa de desarrollo profesional y muchas veces con cargas familiares que hay que sacar adelante.
Los datos sí ponen de manifiesto un aumento en la creación de empleo, pero claro, no todo vale, ¿no?, para decir que se tiene un trabajo. Recordáis que tener un contrato no es sinónimo de estabilidad ni de poder llegar a fin de mes. Las condiciones laborales son a veces muy precarias, así que conviene recordar también en este día la dignidad, ¿no?, del ser humano, la reclamación de ese trabajo decente.
Sí, tú mismo lo has dicho, el año pasado la campaña giró en torno al no todo vale, ¿no? Es verdad que los datos, y hay que agradecer las políticas de empleo, ¿no?, que tienden o tienen como misión ahí cuidar la calidad del empleo, aunque no siempre se consigue. Sabemos que gran parte del empleo en España está en el sector servicios y eso da una temporalidad, una inestabilidad, y de hecho los datos muchas veces responden a la mejora de los contratos indefinidos fijos continuos, ¿no? Eso no permite una estabilidad, eso permite un trabajo, como su propio nombre indica, no permanente en el tiempo, ¿no? Sin embargo, los gastos personales, familiares, la vivienda, los suministros son estables en el tiempo. Todos los meses, ¿no?, tenemos que hacer frente a gastos que no siempre existe cobertura para poder hacer frente a ellos, ¿no? De lo que se trata es de, en las mejores condiciones posibles, y siempre de alguna manera con la competencia, ¿no?, y buscando el máximo desarrollo personal, que no deje de ser una riqueza también para el tejido empresarial, ¿no?, para las empresas que tanto oímos hablar de ese desajuste de talento. Entonces, conseguir, bueno, pues en las mejores condiciones posibles, sobre todo, bueno, de manera estable y permanente, para poder hacer un cambio en situaciones de pobreza que permitan afrontar de manera autónoma, bueno, pues el futuro a través de una alternativa laboral.
Bueno, pues veo talento, el lema de la campaña contra el paro de Cáritas Madrid que vamos a celebrar el domingo, como decíamos, apelando al potencial, al talento de cada persona en el que trabaja, para potenciarlo también, por supuesto, Cáritas, porque como dice, no se trata de encontrar cualquier empleo, sino del desarrollo personal y profesional de todas las personas para que encuentren un empleo digno y acorde a sus capacidades. Begoña Arias, su directora del Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid, gracias como siempre por acompañarnos en este espejo, un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 21 de abril. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia en Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Marcos Manchado, Marcote, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mañana se cumple una semana del comienzo de los ataques en Sudán entre el Ejército Nacional y los paramilitares. Un conflicto que ya ha causado más de 400 muertos y 3.500 heridos, según Naciones Unidas, y cuyo epicentro se encuentra en la capital, en Jartún. Allí tiene su residencia un misionero español, el padre Jorge Carlos Naranjo.
Yo partí de Jartum el pasado jueves, es decir, dos días antes del inicio del conflicto. Fueron días intensos y bueno, pues acabamos de terminar los exámenes. Tenía que preparar, dejar la parte administrativa en orden, dando instrucción pues al decano de la universidad.
Además de sacerdote, es profesor también de la Universidad Comboniana de Ciencia y Tecnología. Lleva 15 años viviendo en Sudán, un país de mayoría musulmana, donde los cristianos pertenecen a las clases sociales más bajas. Como nos contaba el sacerdote, esta nueva oleada de violencia le cogió por sorpresa. Jorge Carlos voló hasta España el jueves, cuando la situación en Jartum era de tranquilidad y se esperaba el comienzo de un proceso de transición a la democracia. Ahora, en cambio, no sabe si podrá volver el 19 de mayo, como tenía previsto.
Se iniciaba un tiempo de vacaciones. La gente, la preocupación que tenía era dónde iba a pasar las vacaciones del final del Ramadán.
Irene Pozo te cuenta esta noche en COPE cuál es la situación de los cristianos en este país. Será en la linterna de la iglesia a partir de las 10:30 de la noche. Ahora sigues en Mediodía.